es de Patacona Motos. Entusiásmate con las míticas Royal Enfield, Norton, Yosun, FB Mundial, Fontes, SVM, Super Soco. Siete marcas de motos y Ducati Service de Patacona Motos. En Playa Patacona, Serra Dirta 8. De Patacona, Patacona Motos.
Llega Alfa & Go, el servicio de renting para particulares y empresas de Alfa Romeo. Ahora Stelvio Executive con 210 caballos y tracción total 4x4 por 280 euros al mes. Seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Consulta condiciones legales en alfaromeo.es.
Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Alfa Romeo en Torrent. Nemetízate.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, de COPE, con una película. Érase una vez en Hollywood, con protagonista, el Carmen Guía, que, bueno, comentará Eduardo Casanova de la película y también del producto, del Carmen. Hablaremos de este aspecto y también, por supuesto, nos iremos con palomitas, nos prepararemos para ir al cine. Y en materia de seguridad vial, ha hablado el fiscal de seguridad vial. Ha avisado que las imprudencias graves con bici y patinete pueden alcanzar los 6 años de cárcel. No sé dónde se habrá sacado esto, pero bueno, en cualquier caso, está bien por la amenaza del fiscal para que la gente pues tenga menos imprudencias con la bicicleta o el patinete. Ha recomendado a los usuarios de patinetes y bicicletas hacerse un seguro privado, ya que generalmente no lo tienen. Si bien cuando se levanta un atestado, una de las primeras actuaciones que se realizan es el embargo de bienes para que la persona pueda responder de los hechos o los hechos cometidos. Esto es lo que ha dicho el fiscal de seguridad vial, mientras que un conductor ha sido pillado, atención, da positivo en todas las drogas del narcotest de la DGT. Opiáceos, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, absolutamente de todo. Hoy hablaremos con el presidente de CETRA, de la Confederación Española de Talleres, y sobre todo lo que piden a los políticos. Talleres ilegales fuera, compañías aseguradoras que sean un poquito, bueno, tengan más contemplaciones con los talleres y menos competencia, y por supuesto la formación, también importante. David y Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
El hombre de las 3Ds, ¿qué tal, David? Enseguida hablamos de este asunto. Las ventas de automóviles, por cierto, han crecido un 8% en lo que va de octubre, impulsadas por las empresas. Algo es algo.
Son los que tiran del carro, por lo menos, ¿no?
Algo es algo. Las empresas tiran, por lo menos, del carro. Bueno, pero si les parece, vamos con el banderazo de salida y vamos con nuestro primer invitado. Teníamos ganas, además, de tenerlo en este programa. Es divulgador del mundo de la movilidad, del mundo del automóvil, experto, gran experto. Además, estamos ya inscritos y viciados al canal de YouTube de Juan Francisco Calero. Juan Francisco Calero, además, uno de los últimos, una de las últimas imágenes que ha llevado a cabo en YouTube ha tenido relación con la seguridad vial. Y digo, quizá ahora es el momento de cambiar impresiones con Juan Francisco Calero. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Encantado de estar compartiendo este tiempo con vosotros.
Bienvenido, y nosotros todavía más, no te puedes ni imaginar, estamos encantadísimos. Oye, Juan Francisco, tienes un montón de seguidores a través de YouTube. No sé cuántos, yo soy uno de ellos, y David también.
Pues sí, la verdad es que sí, estoy muy muy contento. Estamos ahora mismo a puntito de llegar a los 150.000.
Sí.
Pero esto es exponencial, o sea, los últimos 50.000 han sido en 3 meses, así que con eso está todo dicho.
Bueno, pues imagínate lo que puede ser para los próximos meses, porque si ya también entras en materia de seguridad vial, algo tremendo. Oye, ¿y cuál ha sido el vídeo que más le ha llamado la atención a todos los espectadores tuyos, Juan?
Pues mira, curiosamente, los vídeos sobre recomendaciones a la hora de comprar un coche,
sí,
ahora que hay tanto lío con todo lo que está pasando, y también relacionado con nuevas formas de poseer el coche sin que sea una compra, como el renting,
sí,
es de lo que más interesa a la gente. Y justamente un vídeo que habla de hacer un renting o comprar, que es lo que más interesa, es el vídeo que más audiencia tiene, pasa del millón en mi canal de visualizaciones.
Sí, sí.
David. Mira, Juan Francisco, hoy mismo, una noticia. Adiós al coche en la ciudad. París. Solo un tercio de los parisinos tienen automóvil propio, aunque la periferia se resiste. Es un cambio, un signo clarísimo del cambio de los tiempos. ¿Piensas que eso, más o menos, qué tamaño de ciudad es la que va a resistirse a prescindir del coche?
Es una muy buena pregunta. Aquí los que tienen un poco la sartén por el mango son los que dictan las normas, ¿no? En España se supone que en breve, en cuestión de entre 2 y 4 años, todas las poblaciones con más de 50.000 habitantes van a tener su propia normativa y sus propios protocolos de contaminación, lo que implica también una zona controlada de emisiones en el centro de la ciudad. Sí. Así que el corte, por lo menos en lo que se refiere a la normativa, vendría por ahí. Pero es muy importante eso que dices también, porque al final lo que es el centro de las ciudades son lugares muy transitados, pero donde no vive tanta gente.
Hombre, yo lo que espero es que no tengamos una normativa tan dispersa como con el patinete, que a nivel nacional la normativa sea más o menos equilibrada en todas las ciudades, o parecida al menos. ¿Qué opinas? ¿Podemos encontrarnos con una situación como la del patinete, que haya ciudades que digan, no queremos motosharing, sí queremos car sharing, puedes entrar con eléctrico, no puedes? ¿Cómo piensas que va a ser? Proponerte una. Ya sé que es muy difícil.
Sí. Y vamos a hablar de seguridad vial, Calero, pero bueno. Pero
venga, 2025 te parece un año razonable, sí, para hacer una mirada al futuro.
Sí, desde luego. Lo que dices es un problema. Y además los ayuntamientos, el otro día estaba en un foro de conferencias y se hablaba que hoy en día el político que más manda casi que es un alcalde, ¿no? Que lo decía un exministro, además, que tenía delante en la sala, y es verdad, ¿no? Que en todos los asuntos de movilidad es así. Y efectivamente nos hemos encontrado con una situación en la que ha habido un aluvión de un producto. Está en una situación de alegalidad. Y entonces, pues lo primero que hacen los políticos, primero de todo, es que van siempre un paso por detrás, como vamos todos un paso por detrás de la tecnología. Sí. Y en segundo lugar, pues lo que hacen es, básicamente, pues sobreactuar o prohibir si ven que la problemática se le puede ir de las manos. Entonces estamos en ese punto intermedio en el que se debe de regular, yo creo que de una manera lógica, y como bien decís, o sea, yo me cuesta creer que vayamos a tener una regulación idéntica en todas partes, pero al menos una regulación de base idéntica yo creo que sí que se conseguirá. Más o menos por ahí lo veo. Luego, claro, en zonas que son muy turísticas o que tienen sus particularidades, pues sí, es posible que se maneje de otra manera, ¿no? Pero, en fin, es algo que se tiene que regular, sin duda, porque, como digo yo por ahí, el coche eléctrico del pueblo ya ha llegado y es el patinete.
Bueno, yo te he visto hablar también del diésel. No sé si confías mucho todavía en el. Nosotros hablamos todavía que el diésel va a estar muchos años por aquí. Y bueno, yo te he oído a ti que tampoco tienes mucha confianza en el diésel, ¿no?
Yo en el diésel sí que tengo confianza. Lo que pasa es que la normativa va en una dirección, sí, en la que a las marcas de automóviles les deja de interesar seguir desarrollando los cientos y miles de millones de euros que necesitan para poder desarrollar nuevos motores más eficientes, ¿no? Lo que sí que es cierto y es verdad es que los próximos 10 años el diésel sigue siendo una opción perfectamente válida, que con las últimas desarrollos asociados a las normativas de la homologación, el diésel es tan limpio como en gasolina, en muchos aspectos es incluso mejor, o en algunos aspectos, mejor dicho, tampoco hay tantos que medir. Sí. Y por lo tanto, la cuestión es que si miras un poco la foto más a medio o largo plazo, si todo el esfuerzo de inversión en I+D de las marcas de coches se va hacia la electrificación, sea híbrida o eléctrico puro, pues los motores diésel, digamos que no van a evolucionar mucho más, salvo que alguien tenga debajo de la manga guardado un invento revolucionario, ¿no? Sí. Que de momento no conocemos. Entonces, bueno, pues el diésel, como digo, sigue siendo una opción válida a 10 años, sí, y más allá ya la foto es un poco difusa, no sabemos qué va a pasar. Pero desde luego que en los próximos años va a seguir siendo una opción perfectamente válida, aunque por todo lo que se habla, e incluso porque ya hay como una especie de tendencia de pensamiento en la que promover el diésel es contraproducente a nivel de imagen, pues cada vez va a ser una opción menos, digamos, elegida, al menos a nivel de comunicación o de transmitir qué vehículo comprarte. Otra cosa es lo que pasa en el concesionario, las ofertas que recibas, etc.
Hemos conocido que el gobierno y Baleares han acordado mantener esa limitación al diésel a partir del 2025, a pesar de todo, ¿eh? Ya veremos qué es lo que ocurre ayer. Incluso pues la recaudación por impuesto de matriculación ha aumentado un 23% por aquello de la venta de los vehículos de gasolina, y ha superado los 450 millones, cosa curiosa. Y hay mayor contaminación, más emisiones de CO2 hasta septiembre, a pesar de que se venden. Pero
fíjate, de ahí hay varias teorías, Vicente. Hablaba de la gente de T&E, de Transport and Environment, con Carlos Calvo, que ha colaborado con nuestro programa, y en este caso hablaban que quizás el cambio de modelo de vehículo, hemos pasado de tener turismos que eran más eficientes a la moda SUV, quizás ese porcentaje venga por ahí, JF,
sí,
¿tú piensas que puede ser?
Yo no estoy
opción?
De acuerdo. Yo precisamente he tenido, bueno, no tengo relación directa con él, pero he sacado un vídeo en el que he hecho un análisis del estudio de Transport and Environment. Yo creo que, bueno, yo creo no, o sea, si te vas a los datos de consumos homologados de los vehículos, las emisiones de CO2 en este caso tienen una relación directa con los consumos de los vehículos, es una fórmula muy sencilla que tienen los vehículos diésel y una forma muy sencilla de los vehículos de gasolina, y los datos que yo manejo es que el salto del diésel a la gasolina influye mucho más que el salto de un vehículo estándar, podríamos decir, a un vehículo SUV, para que la gente nos entienda, un vehículo con una carrocería que simula un todoterreno. Evidentemente, el vehículo SUV, en tanto en cuanto es un vehículo más pesado y con más superficie frontal, gasta más, con lo cual
es
una parte
de más ineficiente.
Es más ineficiente, eso es totalmente cierto. Lo que yo no creo, o yo, digamos, no defiendo, es que sea más importante eso que el hecho de que hayamos abandonado el diésel. Siempre hablando de lo que son las emisiones dentro de un país, en los coches que te compras. Luego podríamos hablar de cuánto cuesta refinar cada material, extraerlo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que está influyendo mucho, bajo mi punto de vista, el asunto de la gasolinización, podríamos decir, del parque móvil, ¿no? Y bueno, hay teorías por ahí maléficas que, claro, dicen, oye, se recauda más porque los coches tienen tramos de emisiones de CO2 más altos al ser de gasolina. La gasolina tiene más impuestos, al Estado realmente le interesa, ¿no?, que consumamos más gasolina que diésel. Entonces, bueno, uno de los motivos también por los que esto es así es que se habló de subirle los impuestos al diésel, ¿no? A ver cuál es el político que se atreve a hacerlo, teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países donde se ha intentado.
¿Cuántas amenazas y cuánto se ha hablado de este tema?
Sí, y quizás la solución no sería, en este caso, quitar los impuestos o reducirlos al máximo en el diésel y en la gasolina, pero ayudar mucho a la movilidad limpia. Realmente no poner palitos en las ruedas, sino empujar a la tecnología que nos ayude a ser más limpios.
Claro, esto es así. Muchas veces, permitidme que hable de Noruega, porque se pone mucho a Noruega como ejemplo de país donde es así, ¿no? Donde todo el mundo apuesta por el vehículo eléctrico, etcétera. ¿Por qué? Porque es que el Estado te lo pone en bandeja. O sea, si claro. Es que realmente ahí es al revés. O sea, si no te compras un coche eléctrico, casi que eres tonto, porque es que son incluso más baratos. Te quitan los peajes. Imaginad, por ejemplo, en el centro de las ciudades noruegas, de Oslo, hay que pagar un peaje como en Londres. Son 8 o 10 euros al día que te estás quitando si tienes que ir a casa a comer. Puedes aparcar donde quieras, puedes utilizar el carril bus. ¿Quién no se compraría así un coche eléctrico si además es más barato de comprar? Entonces, al final, podemos hablar muchísimo, pero si es una tecnología, digamos, la tecnología limpia, que es más cara, al final solo va a ser para una minoría, porque estamos hablando de que los precios de los vehículos, en cierta medida, no paran de crecer también, ¿no? Y no están al alcance de todo el mundo hoy en día. Así que sí, la respuesta corta es que sí. Que esto solo, o sea, esta digestión, vamos a tardar mucho tiempo en hacerla si no tenemos ayudas externas.
Juan, te juro que no te he mentido cuando te he dicho que íbamos a hablar de los irritantes en la conducción, ¿eh?
Bien, no te preocupes.
Pero por eso, que igual hablamos un poquito y lo dejamos para otro día, porque la verdad es que sí. Si no te importa, como somos fan tuyos, podemos hablar en otra ocasión más y largo y tendido de todo lo que estamos comentando. Pero sí que es verdad que nos ha llamado mucho la atención de los últimos vídeos tuyos en YouTube relacionados con los irritantes o cosas irritantes en la conducción, ¿no? Y además haces tú, pues eso, una numeración de los irritantes en la conducción. Y si te parece, voy un poquito por el orden que tú mismo has dado. El pisapedales, el freno y acelera el pisapedales. Estos todavía quedan algunos por ahí, ¿eh?
Sí, todavía quedan unos cuantos, sí. Es. En general, muchos de estos comportamientos pues están relacionados con falta, yo creo, de interés o de atención en la conducción, y de cierto temor, ¿no?, a la hora de conducir, más allá de que tengas una conducta más o menos agresiva, pues el hecho de que yo creo que tenemos un gran déficit de prestar interés al coche y deberíamos de tenerlo más, en el sentido de que dentro de un coche pueden pasar muchas cosas y algunas malas. Sí. Entonces nos va la salud en ello y la sensación es que cada vez estamos más distraídos o despistados, o más abstraídos sería la palabra, ¿no? Es decir, que conducimos como si estuviéramos fregando platos o
enviando WhatsApps.
Sí, literal o no literalmente, y eso se nota muchísimo en los comportamientos y el de los pisapedales, pues es uno de manual, vamos.
Sí, ya, freno, acelero. Cuando ves el semáforo en rojo, aquel que acelera muchísimo y pisa el freno, y esto gasta después, pues te cuesta un pastón en el taller, ¿eh?
Exactamente, porque justamente una conducción atenta es una conducción en la que tú lo que buscas, que es la clave de conducir, o sea, conducir bien no es ser piloto, conducir bien es anticiparte a las cosas que ocurren a tu alrededor y facilitar, básicamente. Sí. Es decir, para eso tienes que estar pendiente de lo que pasa delante tuyo, de lo que pasa detrás y lo que pasa a los lados. Ya, el pisapedales, digamos que ni anticipa y además se preocupa a veces de manera excesiva, ¿no? Por desconocimiento o por falta de actitud. Entonces, bueno, pues es un ejemplo muy claro, ¿no? De falta de atención, como digo, a lo que está ocurriendo a tu alrededor. En este caso concreto, el semáforo, ¿no? ¿Qué sentido tiene?
Sí,
un acelerón para frenarte delante.
Oye, hay temerosos de los camiones. Hay alguno que, bueno, cuando llega a la altura de un camión, no sé, ¿qué le pasa? ¿Se derrite o qué ocurre?
Sí, bueno, pues sí, no sé. Hay alguna normativa por la que No, es como que les hace el efecto túnel, ¿no? Que dicen los pilotos, se le hace muy estrecha la carretera, ¿no?
Sí.
Y le cuesta mucho pasar, ¿no? Cuando además los que nos dedicamos a conducir, lo que recomendamos justamente es que cuando estamos delante de, o al lado de un vehículo pesado, lo estamos adelantando, o se nos pone delante un vehículo pesado que no nos deja visibilidad, lo recomendable es que te lo quites de encima cuanto antes. Mientras que tú vayas por tu carril, salvo que el vehículo que tienes al lado esté haciendo cosas raras, lo mejor es quitártelo de encima, como digo, cuanto antes, por una pura cuestión de tener tu capacidad de maniobra, ¿no? Entonces, el hecho de que haya gente que vaya como el baile de la yenca, para adelante y para atrás, sin ser capaz de adelantar, bueno, pues forma también parte, digamos, de ese... De esos temores, que yo entiendo también que son muy humanos, hay muchas personas que tienen miedo a conducir, pero que están relacionados con la falta de habilidades, ¿no? De nuevo, no nos tomamos suficientemente en serio que conducir también es una cuestión de habilidad.
Oye, los siguientes puntos tienen mucha relación. Uno de ellos, el que más cabrea a la gente, los rompetechos del carril izquierdo. El rompetecho del carril izquierdo que después tiene a su vez el prisillas también, que va por detrás y quiere que corras más cuando no puedes correr más, porque tienes coches delante. Bueno, en cualquier caso, esto del carril izquierdo, ¿hay alguna forma que acabemos de una vez por todas con esos que van por el carril izquierdo porque sí?
Pues la única forma que se me ocurre, aparte de explicárselo a la gente, no me gusta nada, y es que la policía, y la gente lo tiene que saber, la Guardia Civil o la Policía de Tráfico de allá donde circules, tiene potestad para multarte si estás utilizando de una manera inapropiada el carril izquierdo. Es que ya no es una cuestión de más o menos solidaridad o de orden de tráfico, es que no está permitido estar, el carril izquierdo está para adelantar y ya está. Entonces, bueno, pues se ha establecido también cierta costumbre, ¿no?, de que como hoy en día el tema de la velocidad es tan importante, bueno, pues hay personas que consideran que por ir a la velocidad, digamos, establecida por la carretera, ya tienen derecho a ir por ese carril porque no les puede rebasar nadie. Y es un error totalmente de concepción de lo que es conducir, porque justamente el carril izquierdo no está para irlo ocupando porque sí, está para ir ocupándolo para adelantar. Y luego, bueno, pues también, de nuevo, falta de atención en el sentido de que muchas veces esas personas ni siquiera son conscientes de que tienen coches detrás que están aguantando el tapón. Entonces, bueno, esta persona, ¿en qué piensa cuando está conduciendo, ¿no? Yo es que me lo encuentro a diario. Desgraciadamente o afortunadamente, me hago más de 100.000 kilómetros al año y estas situaciones te las encuentras día a día. Es tremendo.
Hay veces que vemos imágenes de estos conductores que temerarios que coge la Guardia Civil a través de sus helicópteros. Vemos esos conductores temerarios que van, pues eso, haciendo eses, ¿no? Van dando bandazos de un lado a otro, adelantando y tal, que van a gran velocidad. Y en realidad, sí que te fijas en el vehículo, también te fijas en los coches que va adelantando. Y muchos de ellos no hay ningún espacio, no lleva ningún vehículo a la derecha, y puede adelantar por la derecha el vehículo este más o menos temerario, y también debería de ser multados estos que va adelantando por la derecha porque no tienen espacio, pues, porque van ni más ni menos que por el carril izquierdo, ¿no? De esta forma amenazante que dices tú. Es decir, que yo veo esa situación, por un lado el conductor temerario, pero por otro lado también conductores que van por el carril de la izquierda sencillamente porque sí, ¿no?
Porque sí, de hecho a veces se da el fenómeno muy divertido de que el carril más rápido es más rápido cuanto más a la derecha vas, ¿no?
Sí.
Es la conducción invertida. Sí,
sí. A la inglesa, casi a la inglesa, ¿no? Al revés.
Conducción a la inglesa con el volante a la izquierda. Sí.
Sí. Y después están los prisillas del carril izquierdo que se pegan detrás de ti cuando estás adelantando sencillamente a un camión, Vicente. Y además llevas otros vehículos delante y llega uno por detrás y empieza a poner incluso el intermitente izquierdo diciéndote que, bueno, que corra más. Dice, bueno,
eso tiene un nombre, pero no sé si lo podemos decir en antena, ¿eh?
Ah, bueno, pues nada. Pues no lo digamos. Si no lo podemos, no lo digamos. Bueno, esto es de los prisillas del carril, dices tú.
Los prisillas, sí, que además, bueno, pues yo le animo a todo el mundo a que empiece a respirarle bien a la nuca, eso de robarle, digamos, el espacio vital que tiene cada uno, su burbuja, es muy molesto, y en el automóvil pasa lo mismo, ¿no? Además de lo peligroso que es, que bueno, que la inmensa mayoría de los choques en ciudad y en atasco y en retención se producen precisamente porque no hay suficiente distancia entre los dos coches y ante cualquier frenada de emergencia alguien reacciona tarde y te da un golpe, ¿no? Pero además, es aparte del peligro, que es lo más importante, pues es un comportamiento también muy insolidario en el sentido de que la persona que llevas delante le puedes estar afectando a sus nervios y a su seguridad por el hecho de estar acosándola, ¿no? Entonces, bueno, pues es una de las cosas que yo creo que deberíamos de cuidar más porque porque ya no es solo el peligro que estamos generando también, sino que podemos estar incluso quitándole aptitudes a la persona que llevamos delante por la tensión que le estás generando, ¿no? Y de eso, como digo, se trata de conducir bien, o sea, de facilitarle las cosas a los demás, no de complicárselas, ¿no?
Juan, sabemos que estás en media comida y me sabe mal porque te estamos robando muchísimo tiempo, ¿eh? Vamos con dos detalles más y ya si quieres en otro momento y si tú...
Y una petición.
Bueno, en cualquier caso, me salto al conductor del cortijo, ¿vale? Que esto es los que paran en cualquier lugar en medio de dos carriles y dicen, y empiezan a hablar con el vecino, le preguntan lo que sea, esto como si estuviesen en su cortijo. Es eso, ¿no?
Eso es. Sí, nada, a mí es una cosa también que veo mucho. En ciudades así muy densas de tráfico es muy difícil que pase, porque corre peligro incluso tu integridad física si lo haces. No, pero en sitios así más pausados y más tranquilos, pues me llama mucho la atención que muchas veces teniendo la solución delante tuyo, que es aparcar ahí al lado, aunque sea en un sitio prohibido o un sitio que no se puede estar más de 2 minutos, en fin, que la solución normalmente la tenemos muy cerca y eso es lo que molesta realmente, ¿no? El hecho de que conducir también no estemos pensando en lo que nos rodea. Si todos pensamos en los que nos rodean, pues nos irá todo muchísimo mejor, ¿no? Porque es lo de siempre. A nosotros nos gusta que nos traten, cuando tratamos bien a la gente, nos gusta que nos traten igual. Claro. Y al final, bueno, pues se genera una cadena, digamos, de educación y solidaridad, que es la manera más agradable y segura de conducir al volante, ¿no? No, no lo contrario.
Bueno, y otro punto es la diferencia entre el cede al paso y el stop, que también haces referencia tú en el vídeo. Y es cierto, es auténticamente cierto. Llegas a la altura de un vehículo, se salta literalmente un stop cuando estás acercándote a él y después cuando llega al cede al paso se para también, en una rotonda. Llega al cede al paso y aunque no haya nadie dentro de la rotonda, se para y dices, no, el stop era antes, ahora es el cede al paso. No lo saben diferenciar la mayoría de la gente. ¿Por qué?
Sí. Esto está muy relacionado también con el hecho de los hábitos de que muchas personas conducen siempre por los mismos sitios, ¿no? Entonces tenemos el doble efecto. El efecto de que como en este stop sé que no pasa nadie, no me paro. Y el efecto de que como no sé dónde ando, yo me detengo aquí en el cede al paso a ver si me va a ocurrir algo que yo no controlo.
Sí.
Entonces, ¿cómo se soluciona todo esto? Pues de nuevo, siendo conscientes de que estamos conduciendo e interiorizando en nosotros que si cada día prestamos un poquito más de atención, al final acabarán siendo mecanismos automáticos como ponerte el cinturón, que todos nos lo ponemos ya en el coche, claro. Como parpadear, no somos conscientes de que no lo ponemos e iremos mejorando poco a poco la conducción. Pero para eso necesitamos fijarnos e intentar identificar qué cosas no estamos haciendo bien para irlas puliendo.
Juan, gracias por estar con nosotros.
La petición, JF. Yo sé cómo has dicho que haces...
JF...
Pensaba que me escapaba.
Vale. No, como sé que haces 100.000 kilómetros al año, cuando pases por Valencia, te emplazamos para que vengas al estudio, intentamos sacar la bola de cristal y ver cómo va a ser la movilidad del 2020 a 2030. Algo fácil.
Trato hecho, seguro que sí. Además, por Valencia alguna vez paso a lo largo del año, o sea que contad con ello.
Venga, en cualquier caso, no hace falta que pases por Valencia para, supongo, para volver a hablar contigo, ¿eh? Sí, ¿no?
Por supuesto, aquí estamos al teléfono.
Oye, sí, y que sepas que somos fans, ¿eh? Que somos
fans. Oye, me alegro muchísimo, muchas gracias.
Un abrazo muy grande, Juan, gracias.
Un abrazo muy fuerte a vosotros.
Juan Francisco Calero, divulgador en YouTube, se lo digo, se lo repito. Síganlo porque es magnífico, magnífico. Nosotros somos fans de Juan Calero por todo lo que comenta y ya no solo es cuestión de que sabe lo que dice, sino que sabe contarlo, que esto es lo mejor de todo.
Lo que le tengo que preguntar a Calero cuando vengas, ¿cómo respira? Porque lo ves en los vídeos y esa capacidad de comprimir tanto y explicar tantas cosas en tan poco tiempo, a mí me alucina, ¿eh? Capacidad de respiración.
Pues tendremos la oportunidad.
Hay que verlo en los vídeos, Vicente.
Tendremos la oportunidad de preguntárselo a Juan Calero. Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor, seguridad vial, que busca en unos instantes al presidente de CETRA, que es la Confederación Española de Talleres. Vamos a hablar de lo que piden los talleres a los políticos. ¿Qué pedirán? Pues oye, fuera los talleres ilegales, que las compañías aseguradoras pues tengan un poquito más de deferencia con los diferentes talleres, el abuso de dominio que tienen muchas compañías y, por tanto, acabar con ello. De esto y de mucho más vamos a hablar enseguida con Enrique Fontán, el presidente de CETRA. Y, por supuesto, hoy tenemos cine y motor. Hoy tenemos a Eduardo Casanova con Érase una vez en Hollywood. Érase una vez en COPE más Valencia, 92.0 dispositivos móviles. Comenzamos en tan solo un instante la entrevista con CETRA.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario. Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Kia, Mercamoto e Iberdrola te lo ponen fácil. Pásate al vehículo eléctrico y recorre 100 kilómetros por 50 céntimos. En Kia Mercamoto te asesoramos y te ofrecemos un servicio integral que incluye la gestión de instalación del punto de recarga en tu casa. Es el momento. Pásate a la movilidad eléctrica de la mano de Kia Mercamoto e Iberdrola.
Grupo Montal.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
O sea que acentúo la E, ¿no?
Exacto.
Cetra.
Cetra. A menos ellos lo dicen así.
Ahora no lo dirá su presidente, el presidente de Cetra, o de Cetra, que está con nosotros. Enrique Fontán, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Quién lo dice bien? ¿De Diego o ninguno de los dos?
Cetra.
Uy, anda,
de Diego. Pues a mí siempre me han dicho Cetra.
Ahora bueno, sí.
No pasa nada.
Le he ganado a David y Diego, por una vez en la vida. Le he ganado.
Ha estado bien.
Una vez. Bueno, don Enrique Fontán, gracias por estar con nosotros, de la Confederación Española de Talleres, y que evidentemente están ustedes transmitiendo a los partidos políticos las necesidades de los talleres, que en estos momentos pues están sufriendo muchísimo. No sé si esos futuros problemas que podemos tener económicos o no lo sé, pero sí que en el presente tienen problemas con los talleres ilegales y sobre todo con las compañías aseguradoras. De ello vamos a hablar. ¿Qué pasa con los talleres ilegales? ¿Todavía hay muchos por el Estado español?
Bueno, pues la verdad es que hay muchos, no, muchísimos.
¿Sí?
Podemos decir, nosotros tenemos lógicamente es difícil de cuantificar, ¿no? Pero con los datos y con el trabajo que realizamos desde la Confederación, siempre apoyado por nuestras asociaciones miembros de toda España, pues la verdad es que tenemos unas cifras de instalaciones fraudulentas, pues de aproximadamente unos 9.000 o incluso algo más. 9.000, pues claro, es una barbaridad. Si esto lo extrapolamos a la 1, 2, 3 trabajadores, incluso algunos tienen 5 trabajadores, casi todos pues cobrando el paro, ¿no? Pues bueno, esto se traduce en unas pérdidas, aparte de lo que nos afecta a nosotros directamente, que es mucho, sí. También unas pérdidas económicas pues para el sector. Se estiman unos 3.500 millones de euros desde el 2012, pero también para la hacienda pública y para la tesorería de...
Y para la seguridad vial también, sí, por supuesto.
Sí, sí. ¿Eh? No, bueno, yo es un tema que llevo años destacando, y es que cuando hablamos de ilegales parece que solo el problema es de los talleres, que estamos perfectamente asentados, ¿no? Y realmente a nosotros esto es una lacra, nos hace daño, pero no afecta a todo el mundo, a la administración y al propio usuario, porque sí. Nunca saben lo que le están haciendo en el vehículo.
¿No? Diego, querías hacer una pregunta.
Sí, claro, el problema es que una vez detectado, cerrarlo cuesta mucho, porque en ocasiones la única manera es a través de los residuos, de Seprona, que vaya y cierre, en este caso, el taller.
Sí, nosotros una de las demandas que hacemos, y llevamos tiempo en ello, ahora queremos aprovechar, ¿no?, esta ocasión, ya que los dirigentes políticos, ¿no?, quieren pues hacer un buen trabajo para este país, pues lógicamente nuestro sector es un sector muy muy implicado, que tiene una trascendencia muy importante y que tenemos que estar ahí. Es muy difícil, la verdad, controlar toda esta situación, pero los ilegales nos están, digamos, machacando, porque lo que vosotros decís es cierto. Nuestro gran problema es que actúa muy bien en casi todas las provincias, lo que es la Policía Autonómica, el Seprona, Inspecciones de Trabajo, hacen una labor. Abren un expediente, pero esos expedientes se eternizan durante 2 años, 2 años y medio, a veces más, y a veces se quedan incluso, pues, o son muy lentos, o a veces las gestiones son inexistentes, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues no da miedo, esta es la verdad, pero encima de no dar miedo, cabrea a los que estamos subsistiendo, ajustando precios, sufriendo cada vez unas, claro, digamos, por parte de la administración, unas exigencias cada vez mayores, pues hombre, la verdad es que no queda bien.
En este país, desgraciadamente, todavía aquellos que están ilegales, que obviamente pues las instituciones no lo tienen controlado, pues tienen la libertad de hacer lo que les dé la gana, porque no ni pagan impuestos ni nada similar, y tampoco están inscritos, claro, en ningún sitio, ni Hacienda los tiene controlados, con lo cual ni existen, ¿no? Aquellos sí, dicen, no, para evadir impuestos lo mejor es no estar inscrito ni que Hacienda te conozca. Pues esta es la auténtica realidad, lo que está pasando con esta gente.
No existen, al final esta gente no está en las listas. Cuando van a hacer inscripciones siempre vienen a los mismos. Oye, pues esta gente, en cierto modo, pues sale impune y se ríe, ¿no? Entonces, es realmente nosotros lo definimos eso como una lacra, porque no solo es para el sector, que lo es, ya lo he dicho, pero es que es para todos. Y nosotros vemos cantidad de intervenciones que han sido provocadas pues por una mala praxis. Es decir, si nosotros tenemos que tener un personal altamente cualificado hoy en día para tocar un vehículo, uh-huh, y unas herramientas, pues ¿cómo hace esta gente que en un galpón con cuatro llaves como las de antes, pues sí, bueno, pues te resuelven algo, te complican tres cosas?
Ya.
Oiga, pero como no sabes, pues...
Hay otro problema que tienen también los talleres. Si yo me voy, por ejemplo, ahora a un comercio y me dicen, no, mire, pues producto vale 10 euros. Digo, no, pues me lo va a dejar usted en 7. ¿Eh? Y aparte usted qué cobra tanto, pues no, aparte de lo que cobra hay que hacer una deducción, ¿no? en lo que cobra cada hora, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le están haciendo ustedes las compañías de seguros. Llegan allí y dicen, no, mira, ¿qué cobras? 10, pues no, van a ser 6. Y aparte la hora de trabajo de este señor, ¿qué cobras? 40, pues no, van a ser 20. Esto es lo que os imponen.
Sí, básicamente es así. Nosotros lo que demandamos en este sentido sencillamente es que lo que queremos es que se cumpla la legalidad, ¿no?
Sí.
Ellos, por un lado, nosotros tenemos un precio cada uno en su zona, porque no es igual una zona que otra, no es igual las instalaciones de uno que las de otro, y los costes. Entonces, bueno, pues como pasa en cualquier sitio, como usted va a un restaurante y, bueno, pues los hay de distintos precios, de distintas calidades, esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que lo que no puedo es querer ir a un restaurante de primer nivel e imponer el precio pues de un menú del día. O sea, no. Esto es un poco lo que ocurre. Nosotros lo que queremos es que se respete el precio hora taller que cada uno de nosotros, obligados además por ley, tenemos que tener en nuestras instalaciones. Si es mi precio, ¿por qué le tengo que rebajar el precio a una compañía de seguros que además me lo impone, ¿no? Pues no, y esta es la guerra continua. Después también tenemos la libre elección de taller, ¿no? No se está respetando, por supuesto, al taller, pero tampoco al usuario. Tú, claro, como usuario, pues tienes tu taller de confianza, quieres ir allí, uh-huh, y que no te dejen o que te inciten a que vayas a otro lado, ¿no? Pues esto es así. Y también en cuanto a lo de las aseguradoras, la otra cosa que llevamos tiempo insistiendo es la gestión de residuos. No pagan ni un céntimo al respecto y, oye, pues tenemos residuos en los talleres peligrosos y no peligrosos. Esto supone una factura importante cada mes para el taller en la gestión de estos materiales. La mayor parte de los talleres tienen un apartado de residuos que cuando tú vas al taller ya te lo ponen, pero las compañías de seguros, si tienen que pagar, no lo hacen.
Pero esto es casi roza la ilegalidad, ¿no? Porque estamos hablando que legalmente se exige que el taller tenga grabar en cierta manera esto también. Sin embargo, la compañía no.
No, vamos a ver, ellos lo que dicen es que eso ya va imputado a los gastos de mano de obra,
claro,
pero eso no es así. Es decir, nosotros llevamos con una mano de obra que se lleva años, en la época esta de crisis la han ido conteniendo y dejando ahí, se ha ido mermando, y de repente, pues hace unos años empezó la gestión de residuos de una manera mucho más eficiente y controlada. Eso hizo que las facturas, incluso por residuos que antes no tenían tanto control, cada vez más, todo eso hace que las facturas en los talleres por este menester pues hayan ido un aumento, y además eso es perfectamente demostrable y ellos no lo quieren hacer.
Sí, eso está perjudicando mucho a los talleres, lo digo también porque conozco y algunos me muestran ese malestar con las compañías de seguros referente a lo que estamos hablando. Y por cierto, también la formación de los chavales, ¿no? De la gente que en este momento se va incorporando.
Yo antes de hablar de la formación.
Sí, perdón, de la formación, por supuesto.
Solo un matito, porque es importante. Además, es que a veces yo no sé cómo castigan tanto a nuestro sector, con lo importante que es. Sí. Y nosotros vemos que con la gestión de residuos, cuando tú vas a comprar un tubo fluorescente o a comprar este tipo de cosas, un foco, normalmente, pues ya te cobran una cantidad por el reciclaje. Pues quieres, se lo llevas allí o lo entregas en un punto, pero ellos ya están cobrando una cantidad. Nadie protesta por estas, porque todo el mundo estamos, ¿no?, muy sensibilizados con el medio ambiente. Sí. Pero en el caso nuestro, pues los clientes no protestan, pero es precisamente la compañía aseguradora. Sí. Con respecto a lo de la formación.
Sí.
La formación es un tema para nosotros ahora mismo capital, ¿no? Porque no cabe duda de que nuestro sector está viviendo un cambio de modelo, ¿no?
Sí.
Por un lado tenemos las nuevas tecnologías, combustibles alternativos, movilidad autónoma, conectada, digitalización. Todo esto va a marcar el futuro, ¿no?, de los talleres. Sí. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que adaptar y tenemos que prepararnos para estos desafíos.
Sí.
Lógicamente la formación dentro de esto es principal. Por lo que decía antes, necesitamos máquinas, pero también maquinistas. Los profesionales, los chavales que vienen, ¿no?, de los centros de formación, ahora mismo pues no vienen bien formados. Vienen formados pues como se formaban hace años. Entonces ya no nos valen. O sea, nosotros ahora mismo estamos trabajando ya desde hace más de un año con la formación, ¿no?, con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, porque necesitamos, si queremos que las próximas generaciones de estudiantes pues tengan un ciclo formativo de grado superior, puedan actuar y funcionar en los vehículos de hoy en día y los que ya están viniendo, lógicamente tenemos que cambiar pues los módulos de formación, gran parte de ellos, lo que es el módulo, por un lado, adecuar las maquetas y centros a la nueva formación y nuevas tecnologías. Si no lo hacemos así, pues mal vamos, ¿no? Porque nosotros mismos, que tenemos profesionales que están en activo, que tienen una gran experiencia, les tenemos que estar formando y adaptando a las nuevas tecnologías.
O sea, hablando de nuevas tecnologías, ya las marcas empiezan a ceder un poquito esa información, ¿o todavía son bastante restrictivas?
Sí, bueno, es bastante restrictivo. Lo que pasa es que prácticamente era un tema totalmente cerrado, ¿no? Y nosotros aquí, desde Europa, y es lo que demandamos, ¿no?, también en este escrito que hemos cruzado a los políticos, que es algo que ya habíamos dicho y habíamos pedido nosotros a través de SECRA, que estamos, etcétera. Bueno, SECRA es la en Europa.
Sí.
Nosotros que estamos ahí, lo que pretendemos es defender esto en el Parlamento Europeo. Sí. Nosotros queremos que todos los talleres tengan las mismas posibilidades. Es decir, no es como creen algunos, que esto es gratis. Es decir, pero yo, por ejemplo, soy marquista y a mí mi marca no me da la formación, ni la información y el acceso técnico gratis. Yo pago cada mes. Uh-huh. Entonces, si eres un taller multimarca y necesitas entrar, nosotros lo que pedimos es la facilidad, con todos los controles y seguridad que hay, y pagar cada vez que te conectes. Es decir, pero lo que no te pueden es impedir que te conectes previo pago.
Claro.
Pagas y te dan la información, porque es que si no, no podríamos atender a los vehículos de hoy en día, ¿no? Sí. Se puede.
Sin duda. Bueno, presidente, gracias por estar con nosotros. Y queda clarísimo, ¿no?, lo que se pide a los partidos políticos, esas necesidades que tienen los talleres, que son muy importantes y que queríamos hacernos eco también aquí en Luz de Cruce.
Pues muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Enrique Fontán, el presidente de la Confederación Española de Talleres, CETRA. CETRA, de Diego.
Sí, CETRA. A mí siempre me han dicho CETRA, no sé por qué.
Ah, no, te he ganado.
Ahí ha ganado, estamos de acuerdo.
Tienes que reconocerlo.
Corrección.
Ahora, eso sí. La suerte que tienes es que tú tienes de cerca al crítico cinematográfico mejor de todo el país. Eso es la suerte. Yo estoy un poco alejado.
Y aquí
alejado
no hay duda si es Casanova o Casanova.
Ah, no.
Es Eduardo Casanova.
Y enseguida estamos con él. Vamos a bordo de un mini al cine.
¿Te imaginas una ciudad vacía sin nadie a tu alrededor? Solo tú y tu canción favorita. Qué agradable sensación, ¿verdad? Disfrútala en un mini Countryman desde 290 euros al mes sin entrada. Renting ofertado por Alphabet España para pedidos hasta el 30 de noviembre.
Infórmate en engasa.mini.es o bertolin.mini.es. Tus concesionarios Mini en Valencia.
¿Un coche automático híbrido y a un precio excepcional? En Ford Edad Mediterráneo. Mondeo híbrido, kilómetro cero a estrenar. 36 cuotas de 203,93 euros al mes. Entrada de 7.550 euros. Cota final de 14.136 euros. Condiciones en nuestros centros de pista de Silla, Catarroja, Torrente, Hermusafes o Sagunto. Ford Edad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Si un Volkswagen te quieres comprar,
a Volcenter te tienes que acercar. A Volcenter ya lo sabes, a Volcenter ya lo sabes, en Volcenter tu Volkswagen hallarás.
Volcenter, pista de silla.
Ladies and gentlemen, the beat goes on.
HJ Los Angeles.
331 in Los Angeles, this is the real Dom Steve.
I know that it's time.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos vamos al cine. Cogemos las palomitas, cogemos también la Coca-Cola y, ale, nos adentramos, nos ponemos justo detrás de Eduardo Casanova a hacer ruido. Ay, Eduardo, qué cara me has puesto ahora, de enfado. ¿Tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Yo diría que nos llevamos a la discoteca Remember, porque con esta música de Los Bravos.
Sí, Los Bravos, oye, magnífica,
Sí.
Qué chula.
Tiempos, qué tiempos aquellos en que nos íbamos a la discoteca,
Oye, paseando. ¿Sabes la curiosidad de esta canción?
A ver, Diego.
Era una cara B. O sea, este director está como una moto. Un tío de Estados Unidos.
Sí.
Escuchando la cara B de Los Bravos. ¿Dónde se ha visto eso? Solamente lo hace...
Pues mira, oye, se ve que le llamó la atención el nombre de Mike Kennedy y dijo, voy a escuchar toda la discografía,
Bueno, pues eran magníficos Los Bravos, ¿o qué?
Sí, ya te decía yo que íbamos a la discoteca falseando nuestra edad, Nos dejaban pasar y
estábamos. Sí, con la carne.
The Black is Black.
Sí, yo creo que Tarantino hace las películas en base a la música, ¿no? A veces es un guión, pero...
Yo creo que la integra muy bien, la elige muy bien. No es una banda sonora original, pero sabe elegir los temas y tiene casi tanto mérito, no es decir, el mismo que un compositor.
Y le da tiempo en imágenes, ¿no? Porque dentro de la película hay a pasajes con música...
Tremendo.
Súbete un poquito el micrófono, Casanova, que lo tienes más al alto.
Sí, ahora. Bueno, te decía que...
Ha habido ahora un... que ha pasado, se ha caído todo. Tremendo, tremendo lo que está pasando, Momento crítico en COPE, sí.
Lo bonito del cine, ¿no?
Por eso,
ese efecto sonoro,
el molestón.
¿Ese efecto sonoro o ha pasado algo?
Ahí está el molestón.
Te decía que me molestaba precisamente eso, que la gente se ponga ya no a comer palomitas detrás de mí, pero sí a hablar y a montar follón, como el otro día sucedió en un cine.
¿Qué pasó?
Donde me vi obligado a dar un grito y a
no
dar un puñetazo en el sillón y decir cállense ya y como comportaros. ¿Y bueno, eran adolescentes viendo la película Maléfica y no fue aquí en Valencia. Pero la verdad es que hay que tener un poquito de educación, ¿no? Para ir al cine y para otras muchas cosas.
¿Y por qué crees que eran adolescentes?
Educación, urbanidad y cultura.
¿Por qué crees que eran adolescentes? Siempre se lo cargan ellos.
No, porque los vi, porque los tenía detrás. Había una fila que ponían los pies encima del sillón y hablaban y salían y entraban como aquello. Aquello sí que parecía una sala de fiestas. Bueno. Todo menos un cine, en fin.
Bueno.
Cosas que pasan. Oye, ya que voy tanto al cine, alguna vez me tengo que encontrar también con esto, ¿no? Solamente por estadísticas, alguna vez me tengo que encontrar con estos casos de personitas desagradables.
Y porque hay gente en el cine que llega tarde, pero llega tarde ya con la película empezada y muy empezada. Porque ya sabes que hay algunos cines que dicen, bueno, a las 8:30 es la película, para decirte algo, y la película no empieza hasta las 9:45. Sí. ¿Eh? Porque
o 9:15 a veces.
Son 15 minutos ahí de anuncios, de promociones y tal. Y a las 9:10, es decir, 5 minutos ya de empezado la película, entra gente todavía y se sienta en cualquier lugar. Esto que son invitados del cine que dicen, bueno, ahora ya que ya están vendidas las entradas, ahora te puedes meter en cualquier lado. Pues porque no, siempre existen.
Pues sí, y hay mucha gente que
son molestones.
Hay mucha gente, bueno, no voy a decir mucha, pero algunos que entran ya al final de los títulos de crédito, que es cuando está la escena añadida, y a veces es lo mejor de la película, ¿no?
Vale.
Como sucede, por ejemplo, con Zombieland, Mate y Remata, donde lo mejor está después de los créditos.
Pero
pese a ello, seguiremos yendo al cine.
Vale, yo muy importante. Iba a hacer aquí una presentación. Érase una vez en COPE, érase una vez en Hollywood,
sí,
Eduardo
si
Casanova.
Dejamos esta película para otro día, me ahorro el trabajo y seguimos tertuliando.
Ya.
Sí.
Mira que le cabría. Ha preparado ahí un montón de trabajo y dice, ahora no me dan tiempo para decirlo.
Efectivamente, varias noches
sin dormir
para hablar.
¿Cuántos folios llevas?
¿Eh?
¿Cuántos folios llevas más o menos ahí?
Pues es el segundo paquete, al principio del segundo paquete de folios.
Ya.
Ahí me queda.
De 500, bueno, venga, cuéntanos.
Quentin Tarantino estrenaba hace unas semanas este proyecto ambicioso y que es también un homenaje al Hollywood de los años 60, con una puesta en escena deslumbrante y que sirve para el desarrollo de un planteamiento para mí prometedor, potencialmente muy atractivo, aunque el resultado final queda algo por debajo de lo esperado. No sé si habéis visto la película, todo esto.
Sí, la hemos visto.
Bueno, pues para mí, unos espléndidos apartados técnicos, la continua llamada a la nostalgia y el carisma de sus dos protagonistas contribuyen de una manera decisiva a seguir esos 165 minutos de metraje que se dice pronto. Para mí se prestaba algún recorte, alguno por lo menos. La acción nos sitúa en Los Ángeles de 1969, donde Rick Dalton ha hecho carrera gracias a un western televisivo, formato en el cual se ha encasillado y cuyo éxito empieza a tocar a su fin. Le suele acompañar su buen amigo Cliff Booth, que es también quien le dobla en las escenas de riesgo. Mientras ambos buscan reubicarse en la industria cinematográfica ya prácticamente de los 70, pues se van a cruzar en su camino las adolescentes de la temible familia Manson y la mismísima Sharon Tate, que se convierte en la vecina de este actor en horas bajas. Los instantes iniciales concatenan sin solución de continuidad imágenes que nos retrotraen plenamente a lo que sería la meca del cine en aquellos años e incluyen guiños a series y películas de la época, conocidas sobre todo por los que somos ya más mayores, por los que peinamos canas, como por ejemplo series como Mannix, FBI, una secuencia retocada, tuneada de La Gran Evasión, o un homenaje al final al Spaghetti Western, además de un montón de referencias a la cultura pop. Estos preámbulos tan cautivadores se antojan la introducción de lo que va a ser un intenso thriller, sobre todo a partir del momento que irrumpen en escena Roman Polanski y su malograda esposa, Sharon Tate. Sin embargo, yo creo que el director prefiere continuar con sus reconocimientos a obras y figuras que seguramente marcaron su vocación y su infancia. Y al final la parte truculenta de la película llega en los momentos finales, aunque eso sí, con la impronta propia de Tarantino, esos diálogos irónicos, ese humor negro, y que al final lo que hace es atender un poco a lo que es su filmografía y a sus aficionados, a sus incondicionales que precisamente esperan eso, ¿no? Esa escena final bastante singular y peculiar, con giros y sorpresas absolutamente inesperados. Si alguien no lo ha visto todavía, hay que advertirle que no se marche después de los créditos, porque hay una escena añadida que nos relata un poco cuál es el camino a seguir por el protagonista en su nueva etapa cinematográfica.
Tengo que decir que yo me quedé en el cine, sí, a pesar de no saberlo, porque tú me has avisado que muchas veces hay, después de los títulos de crédito hay algo más, y no había nadie, ¿eh? Es decir, estaba la sala llena y éramos los únicos, mi mujer y yo.
Ya después de casi 3 horas, el público se cansó y se marchó. Sí. Bueno, hay que decir que la película debe mucho al carisma de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Yo creo que las grandes empresas, las grandes productoras, los estudios importantes de Hollywood debían plantearse el hecho de unir más veces a estos actores, que guardando la distancia recuerdan un poco a aquella pareja mítica que era la que formaban Robert Redford y Paul Newman, que participaron en un par de películas extraordinarias. Creo que se complementan perfectamente y elevan la calidad de la película.
Completamente de acuerdo.
Afortunadamente, la chica de la película, que es Margot Robbie, va por libre, no coincide mucho con ellos, y eso permite también apreciar su buen trabajo como Sharon Tate, una actriz que en poco tiempo ha hecho una carrera fulgurante. Empezó precisamente con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street, luego la hemos visto en Focus, junto con Will Smith, Escuadrón Suicida, María Reina de Escocia y la biografía de Yo, Tonya, una película dura por la que fue nominada al Oscar por primera vez como mejor actriz.
Y te dejas una película británica muy pequeñita que ella también salía, que era la del Paso del Tiempo, ¿no? Uno que podía volver.
Era bastante floja aquella película, ¿no?
Sí, pero
la de Johnny Depp. La de Johnny Depp.
Otra que hay que es británica. Que pues te mandé el título, voy a buscarla.
Sí, ya la recuerdo. Una con Don Hank Gleason y sí. Rachel McAdams, pero hacía un papel secundario, creo. Creo
sí,
que
pero
es
ya empezaba. Pero fíjate, una actriz que está en grandes producciones también tocando pinceladas en pequeñas producciones.
Aquí pasa un poco al revés. Hay grandes actores que tienen pequeños papeles. Al Pacino, sí. Carl Russell, Dakota Fanning, el veterano Bruce Dern, Michael Madsen, que ha aparecido en casi todas las películas de Tarantino, Timothy Olyphant y hasta Luke Perry, el actor de Sensación de Vivir, que murió en marzo de 2019 después de haber rodado las escenas en las que aparece en esta película. Hay que aplaudir la labor del casting, no solamente por todos estos actores, sino porque hay dos intérpretes que se parecen mucho a los personajes que representan, Mike Mock, que es Bruce Lee, y Damian Lewis, que interpreta a Steve McQueen, y que se parecen un montón a ellos. Todo ello acompañado de un vestuario que se ajusta muy bien a la época, la dirección artística, la ambientación, la banda sonora, los éxitos de los 60 y los coches. Destacan dos, uno de ellos, el de Leonardo DiCaprio, que conduce Brad Pitt y que es un Cadillac DeVille amarillo coupé. Pero cuando deja a DiCaprio en su casa, entonces Brad Pitt se baja de ese cochazo y coge el suyo, que es un coche deportivo más modesto.
Sí.
¿Qué coche es? Pues es un Karmann Ghia tipo 14 de los años 70. Karmann Ghia es una empresa que nace, por un lado, de una marca de carrocerías italiana, Turín, que se llama GIA, y una marca alemana de vehículos, que era la empresa que ensamblaba estos coches, que se llamaba Karmann. Y el nombre precisamente de la marca cruza los dos nombres de Karmann y de GIA. Y además cada uno con una tipología de letra diferente. Este modelo, el Karmann GIA descapotable, se fabricó del año 55 al 74. Se exhibió en París en el año 53 y fue un éxito en aquellos años 50, porque ya Europa y Estados Unidos empezaban a recuperarse de las heridas de la guerra, empezaban a recuperarse sus economías, y la verdad es que empezó con buen pie. En el año 55 se vendieron 10.000 unidades de este vehículo, que pronto empezó fabricándose en Europa, también en Brasil, y rápidamente se exportó a Estados Unidos. Su precio en aquellos años mediados de los 50 era en torno a 8.250 marcos alemanes, porque era un coche de fabricación alemana, que son hoy en día unos 4.000 y pico euros, para que te hagas una idea. Destacaba de su diseño la doble parrilla cromada delantera, y hay que decir que no era muy grande, medía 4 metros 20 centímetros, y el que vemos en la película pues tenía un motor de 1.500 centímetros cúbicos, que son ya los de la última generación, los de los 70. Este coche ha aparecido en otras muchas películas, por ejemplo en Kill Bill volumen 2, también de Tarantino, y también el mismo color azul celeste, como el que vemos en esta película, con lo cual pienso que es el mismo coche. También aparecía en Vértigo de Hitchcock, en aquel caso una de las primeras unidades que acaba de salir en el mercado, y atención, Vicente, porque tiene protagonismo un Karmann GIA de los más recientes, de los años 70, de los últimos que se fabricaron, en el videoclip musical de Miguel Bosé, Los chicos no lloran. Y me lo he tragado entero.
Bueno, ¿qué más de la película?
El descapotable blanco. De la película, bueno, pues que costó 90 millones de dólares y que lleva ya recaudados casi 400. Sí. Ahí es nada. Que se pensó en Barreinos para hacer un papel, pero Barreinos se murió. Y al final Quentin Tarantino rápidamente recurrió a Bruce Dern, otro veterano que estaba rodando aquí en España la película Remember Me, Recuérdame. Así llegó a tiempo. La hermana de Sharon Tate, que sí que vive la hermana de Sharon Tate, al principio se mostró reacia a que la figura de su hermana apareciera en esta película, pero cuando vio el montaje final acabó encantada. Bueno, el montaje final no, un primer montaje.
Sí,
e incluso le dejó a la actriz Margot Robbie las joyas originales de su hermana fallecida.
Caramba.
Ya hace muchísimos años. Decir que los productores tuvieron algunas dificultades para convencer a los dueños de los comercios de Boulevard Street, allá en Hollywood, para cambiar los escaparates y dejarlos como...
Pues
cuando acabó el rodaje, no querían que se llevaran el atrecho, porque dice que les había encantado. ¿Por qué era así una vez Hollywood? Porque también es un homenaje, como hemos dicho antes, a un director de Spaghetti Western, que es Sergio Leone, que hizo Érase una vez en el Oeste, que aquí se tituló Hasta que llegó su hora, y luego hizo Érase una vez en América, aquella película de gángsters, fabulosa. Y la banda sonora, pues temas como este de Los Bravos, que bueno, llama la atención, pero también está el California Dreaming, en una versión muy famosa que hizo José Feliciano, el Mrs. Robinson de Simon y Garfunkel para la película El Graduado. Hay temas de Neil Diamond, de Vox Tops y de otros conjuntos ya desaparecidos. Y hay un tema orquestal de Maurice Jarre para la película El juez de la horca, que en su día protagonizó Paul Newman. En fin, un batiburrillo que queda muy bien en la película.
Ahí estamos. La película que hoy ha comentado Eduardo Casanova. Oye, por cierto, tengo que deciros que Nissan Almenara ha sido elegido uno de los 4 concesionarios europeos, junto a uno en Lille, donde hoy juega el Valencia, otro en Londres y otro en Leipzig, como sede de UEFA Champions League Trophy Tour. El evento tendrá lugar, atención, este sábado 26 de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente, en el centro de la Avenida Tres Cruces, en la Avenida Automóvil de aquí de Valencia. En él se podrá visitar una exposición de la competición, fotografiarse con el trofeo, participar en actividades exteriores de habilidad futbolística, entrar en los sorteos de entradas para el partido de la Champions League del Valencia, balones, camisetas, contando también con el nuevo Nissan Juke en exclusiva en la exposición. Así que estará presente en representación, además de Nissan, el exjugador Carlos Marchena en Nissan Almenar. Es el sábado 26, se lo digo, el sábado 26 en la Avenida Tres Cruces, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. De Diego,
10 a 8, ¿no? Muchas horas allí.
Ahí está. Para la bien, copa, ¿no? la copa no le molesta, está tanto tiempo, está ahí, está acomodada, o sea que no hay ningún problema. Un instante tan solo.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano.
Aníbal, que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.250 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre.
¿Te gusta conducir?
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros.
Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
Nos vamos, amigos. Eduardo, ¿alguna recomendación de 5 segundos?
Pues mira, este fin de semana, este viernes, está una película coreana, que digas tú, una película coreana, a mí me encantó. Sí. Es Parásitos, ganadora del Festival de Cannes.
Sí.
Y a mí me pareció muy buena película porque la pude ver, disfrutar en San Sebastián. Me encantó esta película que se titula Parásitos y que va de dos familias, una muy rica y una muy pobre.
Porque me señalas a mí cuando dices parásito. Vamos a ver, de esa forma, ¿eh? Gracias, Eduardo. Venga, hasta luego. Gracias, Diego. Hasta mañana, luego, más, ¿eh? Mañana más. Mañana más.